Es el Día de la Madre hoy y la lógica sería tomar algún tema afín al Día de la Madre. Y yo tengo que hablar de una cosa que no tiene nada que ver con el Día de la Madre, pero no importa. Vamos a, de todos modos, a ir a la palabra, no sin antes, no sin antes, leer un versículo en Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Un versículo que voy a dedicar a las madres presentes en esta mañana y que nos habla de un Dios que siempre le consideramos como Padre y desde luego en la palabra de Dios lo presenta como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Para aquellos que somos ya del Señor, Dios es nuestro Padre celestial y de Él no solamente recibimos el amor, la gracia, la misericordia cada día, sino también todo aquello que precisa nuestra alma. Isaías capítulo 66, perdón. ¿Qué dije? ¿63? Disculpen, 66. Tres más adelante. 66. Gracias. Gracias. Decía entonces, hablamos de Dios como nuestro Padre, y es cierto, pero Dios tiene también un rasgo que lo hace parecer también a nuestra madre, a nuestras madres. Definitivamente, si uno habla de la madre, ¿cuál sería, esto es un poco redundante, es resabido y todo lo demás, pero ¿cuál sería la palabra que ponemos al lado de madre? Qué inteligentes que son, qué bueno. También paciencia, tiene razón. Muy bien, pero bueno, la palabra más adecuada sería amor, ¿verdad? ¿Sí? Madre es sinónimo de amor y no cabe duda que aquellos que las tuvimos, algunos no las tenemos, pero hay madres entre nosotros. El rasgo significativo de toda madre es el amor. Y si hay alguien que no solamente tiene amor, sino que además es, ¿quién es? Dios. La Biblia dice, hay varias definiciones de Dios. Una de ellas, tal vez la más conocida y probablemente la más preciosa de todas, es que Dios es amor. Por lo tanto, no solamente nos da amor, sino que Él es en esencia un atributo personal comunicable, ciertamente, porque Dios nos hace partícipes de su amor, nos manda que amemos como Él nos amó primero, etcétera, es el amor. Y en este versículo 13 de el Isaías 66, un versículo que nos habla de amor de Dios como siendo también una madre para nosotros, en ese sentido del amor y del consuelo que nos da. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. No cabe duda que Dios le estaba diciendo esto a su pueblo Israel. Lo voy a volver a leer otra vez, pero la aplicación de toda palabra es para nosotros. Dice, como aquel a quien consuela su madre. Siempre pienso en los niños cuando hacen alguna, como hicimos todos, alguna travesura. Yo hacía travesuras también como todos, algunas bastante travesuras, ¿sí? Y me acuerdo que mamá nos estaba esperando con el ceño fruncido, con los brazos así, esperando que uno viniera. Como yo disparaba, creo que alguna vez lo conté, mi madre me decía, cuanto más corras, más cobras. Por lo tanto, era una fantástica fórmula para que yo viniera al toque, porque yo hacía mi cálculo de probabilidades y decía, bueno, cuanto más corro, más, no, vamos a cobrar poco, y venía inmediatamente. Y claro, ahí venía el latigazo, como corresponde. Antes se pegaba, ahora no se pega porque hace problemas de psicología, ¿no? No sé qué, traumas y demás. Antes se daba. No, esperen, esperen, no eran palizas. Porque mi madre me decía, te voy a dar una paliza, pero nunca agarró un palo para darme. No, era palizas con la mano, ¿sí? Así que manizas serían, vaya a saber. Pero lo cierto es que nos daban y dolía. Pero ¿qué pasaba con nosotros cuando después de recibir y llorar un largo rato desconsoladamente, como si fuera lo último que pasaba en la vida. ¿A quién íbamos otra vez? A mamá, pues. Volvíamos otra vez y aquella que nos había zurrado, aquella nos recibía otra vez y nos daba un abrazo y al poco tiempo ya pasaba todo. Ni ella tenía rencor contra nosotros ni nosotros contra ella. ¿Es verdad o no? Eso sí. Bien, ¿Por qué? Porque el niño tiene en su madre el consuelo. Cuando está en penas y en penurias, aun cuando recibe el azote, va a la mamá y recibe todo el consuelo, todo el cariño, con mucha paciencia, como decíamos, con mucho amor, con mucha esperanza de que el niño vaya mejorando, cambiando, creciendo, madurando, aprendiendo, etc. Así es Dios. Dice, como aquel, 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y no cabe duda que aquellos que somos del Señor recibimos en Dios nuestro Padre, y en este sentido, nuestra madre, diríamos, el consuelo para nuestra vida. Yo no sé si en esta mañana usted vive solo en la vida. Vivir solo no quiere decir no vivir rodeado de gente. Vivir solo significa estar solo en los momentos en que uno necesita a alguien al lado. Eso es soledad. Vivimos en un mundo de una tremenda comunicación. Nunca hubo más comunicación que ahora. Hoy me estaba mostrando algo Esteban, en un telefonito así me estaba haciendo escuchar toda una grabación. Yo digo, ¿todo eso está ahí adentro? Sí, efectivamente, sí. Hoy no nos sorprende eso. Estamos recomunicados para allá, para todos lados. Todos estamos recomunicados. La expresión, el otro día me decía alguien, estaba en Nueva York, en el subte de Nueva York, y le decía a la esposa, acabo de ver un milagro. Y la esposa dice, ¿por qué? Dice, mira, fíjate este vagón, están todos con el teléfono en la mano y uno leyendo un libro. Ese es el milagro. ¿Es verdad o no? ¿Eh? Tiki, 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 tiki. Bueno, estamos recomunicados, pero señores, la comunicación no nos hace tener a alguien al lado cuando lo necesitamos. No nos hace recibir de alguien cuando necesitamos el consuelo que necesitamos. A veces las personas están muy comunicadas, pero se sienten solas, más solas que nunca. La soledad es uno de los grandes problemas hoy en día del siglo XXI, de este posmodernismo que estamos todavía viviendo en sus estertores. Muy bien, yo le digo en esta mañana, si usted no tiene a nadie en los momentos de necesidad es porque todavía no conoce a Dios a través de la persona de Cristo el Salvador. Porque la Biblia dice que Dios es el que nos consuela con toda consolación, para que nosotros, a nuestra vez, podamos consolar a otros. Por lo tanto, si yo le preguntara a los creyentes aquí esta mañana, ¿recibieron alguna vez consolación de parte del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Uno dobla las rodillas, busca al Señor, y viene como del cielo la contestación, esa consolación, esa paz que llena el corazón. Le hace falta al Señor en su vida. Hace falta que usted conozca a Cristo como Salvador. Hace falta que usted entregue la vida al Señor, porque usted es un pecador y una pecadora. No por haber cometido pecados, tan solo, por naturaleza, usted es pecador como yo y pecadora. Y usted necesita al Señor Jesús. Necesita pedirle perdón con arrepentimiento y buscar a aquel que murió en la cruz ocupando su lugar. Y cuando usted rinde su vida a Cristo como Salvador, Dios viene a ser su padre, y déjeme decirle en el versículo de hoy también, en este aspecto, su madre, para darle consuelo, para darle paz, para darle bendición, para darle aquello que uno necesita en los momentos de aprieto. Yo conozco hermanos aquí en esta mañana y hermanas que han pasado por momentos muy críticos, muy difíciles. Probablemente todos hayamos pasado por momentos así, unos más, otros menos. Pero sí lo que podemos decir es que Dios estuvo a nuestro lado. Como decía el apóstol Pablo, el Señor estuvo a mi lado. Puede no haber nadie, pero sí está el Señor. ¿Necesita a Cristo en esta mañana? Pues si necesita a Cristo en esta mañana, venga a Él. Caiga a sus pies. Confiésele como su Señor, con arrepentimiento. Señor, borra mis pecados. Y Dios será desde esta mañana un consuelo para usted. Una madre para usted en los momentos de necesidad y un padre para proveer aquello que Dios sabe que usted necesita. Leo el versículo y pasamos a nuestro tema. Como aquel a quien consuela a su madre, así, promesa de Dios, Créame, promesa que va a cumplir en su vida, como la ha cumplido tantas veces en mi vida y en la de mis hermanos. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Ahí donde usted vive, en su ciudad, en su pueblo, en su casa, en su vida, en su entorno, usted recibirá el consuelo de Dios. Vamos a orar al Señor antes de pasar al tema. Señor, gracias en esta mañana por estar juntos y gracias también porque en tu palabra, entre las muchas promesas que hay, encontramos, leemos esta promesa tan cierta, tan comprobada y comprobable del Señor. Dios es nuestro consuelo y Él nos consolará con su amor y su gracia en los momentos de dificultad. Gracias, Padre, por estar siempre a nuestro lado. No temeré mal alguno, decía el salmista, porque tú estarás conmigo. Haz que sea una realidad, una vivencia real en la vida de cada creyente. Pero en esta mañana oramos por aquellos que no son tuyos y que necesitan un amigo, un consuelo, un padre, el cariño, el amor de una madre que tú nos das desde el cielo. Bendícelos, habla su corazón, quebranta sus vidas, que se rindan al Señor. Y ahora, Señor, te pedimos en esta mañana que nos hables por tu palabra y nos enseñes aquello que hemos venido a aprender. En el nombre precioso de Cristo el Señor. Amén. Bueno, les decía, vamos a hablar en esta mañana de otro asunto, de otro tema, y el tema que tenemos en esta mañana es ese, el don de lenguas. ¿Y por qué tenemos que hablar del don de lenguas en esta mañana? Exactamente de eso. Bueno, porque toca hablar del don de lenguas. Y porque evidentemente en el estudio que estamos haciendo, en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, tenemos que pasar por este asunto del don de lenguas. Vean, es interesante el asunto este porque se habla tanto de este asunto. Y ustedes a lo mejor lo habrán escuchado. Usted prende la radio y ya va a ver que habla, escucha de eso. Usted prende la televisión en algunos mensajes por ahí y va a escuchar del asunto del don de lenguas. Y va a escuchar que el don de lenguas es una necesidad imperiosa, es una comprobación de que uno recibe al Señor, etcétera, y que necesita hablar en lenguas para, bueno, para sentirse feliz, libre, completo, etcétera, etcétera. Yo quiero ir a la Biblia en esta mañana con usted y vamos a estudiar en la Biblia brevemente. Me imagino que esta mañana no termino, y no termino, y ya le estoy avisando al predicador del próximo domingo que no termino en esta mañana. Pero voy a decirle esto, no porque quiera alargar este asunto, no lo quiero alargar. Quiero ser prolijo, claro, y quiero que usted aprenda en esta mañana o recuerde lo que sabe para afirmar la fe. Eso es lo importante. Entonces vamos a hablar de este asunto y vamos a hacerlo con cuidado y vamos a tratar de pedirle al Señor que el Señor nos hable y nos muestre lo que dice Él en su palabra, que es lo importante. No importa lo que yo diga, vea, no importa lo que dice el pastor fulano de tal o el grupo fulano de tal, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra y eso es lo que vamos a tratar de ver juntos. Así que le invito a mirar en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Présteme atención en esta mañana. Así podemos salir de este lugar habiendo aprendido algo sobre este asunto que está en la Biblia y que a muchos les preocupa y a nosotros nos preocupa conocer. 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 1. Dice Pablo, el apóstol, seguid el amor, tema que vamos a ver dentro de ahora dos domingos. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete subrayo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿De qué sirve? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara es como la guitarra, es el antecesor de la guitarra. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, la palabra es sonidos ahí, foné, de sonidos hay, y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Subrayo, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo más lenguas que vosotros, pero en la iglesia, subrayo, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, subrayo esto, toda la iglesia, como en esta mañana, se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, gente que no conoce, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, y a lo más por 3, y por turno, y uno interprete, lo subrayo, uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Casi con lo leído es suficiente de esta mañana. Bastante claro, ¿verdad? Bastante claro. La verdad que el que no entiende es porque no quiere. Pero vamos a tratar de abundar un poquito para fijar algunos conceptos en esta mañana. Y lo hago en el temor del Señor, y lo hago con mucho respeto, si hay aquí en medio nuestro hay personas que piensan diferente. Tenemos que ser respetuosos de los que piensan diferente o interpretan diferente. Yo es lo que entiendo en la palabra, y además con la consulta de hombres y de libros y de mensajes, etcétera, que hay mucho que son verdaderamente sanos, profundos, serios, etcétera. Pablo está en 1 Corintios 12, 13 y 14 abundando en el tema de los dones. En el capítulo 12 habla de la provisión y el funcionamiento de los dones. En el 13, el capítulo, el gran capítulo del amor, que luego vamos a escuchar en otro día, la motivación del uso de los dones. Si los dones no son usados con amor, Pablo dice, soy como un platillo que hace ruido, nada más que eso, no sirve para nada. Y en el capítulo 14, que leímos, en parte, es la utilización correcta de esos dones. Describe, dice cuál es su motivación, y en el 14 dice, bueno, los dones hay que usarlos así. Particularmente, hemos leído de dos dones, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Lengua, sí, profecía. Ahora vamos a mirar de qué se trata cada uno de ellos. El capítulo 14, pues, tiene un propósito. Y el propósito es, en primer lugar, corregir desviaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque en la ciudad de Corinto y en la iglesia de Corinto, no todos, pero gran parte de esa iglesia, tenían problemas de desviaciones doctrinales. Además de tener problemas de separaciones, ¿se acuerdan? Unos eran de uno, de otro, otro de otro, había problemas dentro de la iglesia. Lamentables problemas, no tenían que suceder, pero sucedían. Había también entonces una serie de errores y Pablo está diciendo cuál es la corrección de estos errores que tienen. Y Pablo está hablando particularmente a los corintios cuando se reunían como iglesia. No está hablando aquí de asuntos personales. No está hablando a cada hermano en la fe. Está hablando a la iglesia y cuando se reunían en el culto para la iglesia. El tema que desarrolla en el capítulo 14 habla de el don de lenguas en el marco del culto, de la reunión de los creyentes. Pero además también, para que fueran adultos, no niños en la fe. Es decir, que tuvieran un criterio maduro, no infantil. Pablo le está diciendo que emplear el don de lenguas como ellos lo emplean era un asunto de niños. ¿Se acuerdan que lo leímos, no? ¿Sí? No sean niños en la forma de pensar, dice. No actúen como niños, actúen como personas mayores. Sean niños, pero para la malicia, ahí sí. Para la malicia sean niños, inocentes, como los chicos. ¿Sí? Pero no para las cosas de Dios, no para el uso de los dones particularmente. Sean maduros. ¿Y por qué? Porque Pablo les dice que el don de lenguas era un don dado como testimonio, lo leímos, ¿para quién? ¿Para creyentes o para incrédulos? ¿Para quién? Incrédulos, estamos de acuerdo, ¿no? El don era una señal para los que no tenían al Señor, ¿sí o no? Por lo tanto, si en la reunión querían hablar en lenguas como testimonio para los creyentes, no tenía ningún valor. Era para los incrédulos, para aquellos que no tienen a Cristo. Para ellos es el don de lenguas. La segunda cosa es que el apóstol Pablo les dice que todo don tiene que ser para edificación de la iglesia. ¿Vieron la palabra edificación? Para edificación, para edificación, para edificación, que edifique, etcétera. ¿Qué es edificar la iglesia? Que la iglesia crezca. Cuando uno edifica, ¿qué hace? Hace crecer las paredes, ¿verdad? El edificio, ¿verdad? Entonces, los dones son para la iglesia y para que la iglesia crezca. Todo don de los que hemos leído en el capítulo 12 son para que la iglesia del Señor crezca, ya sea el don de enseñanza, el don de servicio, el don de ayuda, el don de lo que sea, toda la serie de dones que están allí, para que la iglesia del Señor crezca en el ministerio. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, no lo voy a leer ahora, pero allí lo dice. Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Y la tercera cosa es que tenía que ser dado con orden. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Porque si el don de lengua se hacía en la iglesia y se hacía como ellos lo hacían, lo que había allí era un verdadero barullo. Hablaban todos a la vez. Y Pablo dice, oigan, un momento, si tienen que hablar, hablen por turno. Y hablen dos o tres, no se pasen toda la noche hablando, porque si no, esto es un desorden. Además, dice, si entra alguien, ustedes están hablando en lenguas y nadie interpreta, ¿qué van a decir? ¿Que están locos? No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿cierto o no? ¿Sí? Si estaban hablando en cosas que no se... Imagínense que yo ahora me ponga a hablar, que no sé, pero supongamos que empiezo a hablar en japonés y le estoy predicando en japonés. ¿Y ustedes qué hacen? Se levantan y se van, lo mínimo que pueden hacer, porque no entienden nada, ¿sí? O dirán que yo estoy tocado, que es lo más probable. Cuando estamos acá, yo le estoy hablando en español porque ustedes entienden español. Y si fuéramos italianos, le estaría hablando en italiano, ustedes entenderían el italiano porque son italianos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje tiene que ser en el idioma que uno conoce, ¿sí? Cuando viene acá yo y habla, a mí me encanta cómo habla Alex, que está en el sur trabajando para el Señor allí. Habla Alex, todavía no maneja el español, y habla sus buenos mensajes y lo traduce Esteban. Porque si empieza a hablar en alemán, uno le pesca alguna palabra, ¿sí? Danke, danke, va. Esa la entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Pero nada más, ahí se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Las palabras tienen que ser dichas en el idioma, porque si no hay desorden, y si no, la Biblia dice que es como a veces ocurre hoy en día, para orgullo personal. Ah, yo hablo chino. Hablo chino. Ustedes no hablan chino, yo sí hablo chino, ¿verdad? Y además de hablar chino, hablo en indio. ¿Se imaginan? Entonces eso a mí me siento superior, porque yo hablo más que ustedes. Y los corintios hacían eso. Hablaban algo que no se entendía y se sentían orgullosos de lo que hacían. Y hoy en día muchas veces pasa eso. Es para orgullo personal, para sentirse mejor, para sentirse superior a otros. Nada de eso tiene que ocurrir en la iglesia. No hace falta. Es mejor hablar 5 palabras en un idioma que se entiende y no 10.000 palabras en un idioma que no se entiende. Porque eso no tiene ningún valor. Finalmente, Pablo les enseña para que empleen bien este asunto del don de lenguas, que en aquel momento sí existía. Entonces uno se pregunta, ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué es el don de lenguas? Y entonces hay al menos 2 respuestas. Una capacidad especial para hablar idiomas en forma espontánea, es decir, sin estudiarlo. Ahora les voy a decir por qué. Eso es una de las formas. Una capacidad dada por el Espíritu Santo, especial, espontánea, porque la da el Espíritu Santo, para hablar un idioma sin aprenderlo. Sería fantástico eso, ¿no? Yo me pasé la vida estudiando inglés y todavía no lo manejo. Fíjense, sería fantástico poder hablar así de una y hablar el idioma. Bueno, esa es una de las... eso no ocurre ahora. La segunda cosa que podría ser es un balbuceo. ¿Sabe lo que es la palabra balbuceo? Balbuceo. Balbuceo es lo que hacen los niños cuando hablan en media lengua que uno no le entiende mucho, ¿sí? Eso, un balbuceo ininteligible, en estado de éxtasis e imposible de traducir. Esas son las 2 cosas. O es una o es la otra. O es hablar un idioma espontáneamente como un don de Dios, o es, en segundo lugar, un balbuceo que nadie entiende. Y que además está hecho dicho en un momento de éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Éxtasis es aquel momento cuando, a ver, uno está y se llena y ese momento de éxtasis, ¿sí? Entonces ahí aparece el balbuceo que no se entiende. Eso es lo que quiero decir. Momento cumbre, un momento de pico. De sentimientos, que a veces se da y a veces es genuino. A veces es genuino. No estoy hablando mal del éxtasis. Cuando el Espíritu Santo toca la vida y llena el corazón, uno canta como nunca cantó, uno tiene un fervor que siente, no siente siempre, y eso es éxtasis, buen éxtasis. Pero cuando el éxtasis me lleva a hablar estas cosas que no se entienden, pues la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Bien, ¿qué es lengua? Porque dice uno, don de lengua. ¿Qué es lengua? Lengua, aparece la palabra lengua. Lengua en el griego es glosa, glosa. De ahí viene, por ejemplo, la glotis, ¿sí? De ahí viene esa palabra. Glosa, lengua. Lengua es tanto el órgano que sirve para hablar como el idioma que uno habla. En este caso me interesa esta segunda parte. Un idioma. 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 El idioma que uno habla. Español, francés, etc. Y la segunda cosa, el hablar en lenguas es lo que en la Biblia se llama la glosolalia. Glosolalia porque la leo es el verbo griego que es para hablar. Y glosa es lengua. Entonces, hablar en lenguas. Glosolalia. Así que lo que significa es hablar en idiomas. Eso es lo que quiere decir. Fíjense que en el Nuevo Testamento, siempre que aparece la palabra glosa en el griego, que es el idioma original, siempre quiere decir idioma. Y en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo en la versión Septuaginta al griego, todas las veces que aparece, que son más de 30, unas 30 veces, siempre quiere decir idioma, siempre. La palabra glosa, la palabra lengua. Yo quiero mirar con ustedes 5 pasajes donde se mencionan las lenguas. En el Nuevo Testamento no hay más que estos. Se menciona acá. En Marcos 16, 17, en Hechos 2, 1 al 13, en Hechos 10, 44 al 46, en Hechos 19, 1 al 7, y en 1 Corintios los capítulos 12, algo del 13 y por supuesto el 14 que leímos. Bueno, vamos a la Biblia rápidamente. Marcos 16. La primera vez, yo no quiero, hermanos, por favor, que ustedes me crean a mí, aunque ciertamente estoy diciéndoles la verdad y creo que soy digno de crédito, pero no quiero que me digan porque lo dijo Eduardo, no, porque lo dice Dios en su palabra, que eso es lo que importa, ¿sí? Entonces, vamos a Marcos. Marcos 16, el Señor resucitado está hablando con los discípulos antes de partir al cielo y dice en el versículo 17, hablando de aquellos que iban a creer en el evangelio que ellos iban a predicar, los que iban a ser creyentes. Y dice, verso 17, estas señales seguirán a los que creen. Señales, indicios, evidencias. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. O sea, ¿hablarán nuevos qué? Idiomas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo les voy a leer otro versículo en la Biblia. No hace falta que lo busquen, pero si quieren buscarlo, en Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Y les voy a leer este versículo, porque este versículo nos dice que efectivamente esas señales ocurrieron y ocurrieron como respaldo del mensaje del Evangelio. ¿Qué quiero decir con respaldo? El Señor viene, predica, se va al cielo y deja a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos, dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien. Se convertían las personas, pero se convertían en medio de un mundo absolutamente pagano o en medio del pueblo de Israel, con toda la religión judía tan ancestral de tantos años, de tantos siglos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con estos? Se convertían y eran bichos raros. Eran bichos raros, eran gente absolutamente distinta, tenían ahora costumbres distintas, conductas distintas, forma de pensar distintas. Hablaban de un Señor que para los paganos era el César, pero para los cristianos era el Señor, Jesucristo. Así que iban a contramano del mundo, no muy distinto a lo de ahora, ¿cierto? Nosotros vivimos a contramano del mundo, ¿cierto o no? Somos una contracultura, ¿cierto? O pensamos igual que el mundo, o sentimos igual que el mundo, o tenemos la misma esperanza del mundo, ¿verdad que no? ¿Cierto? No tenemos los ídolos del mundo, tenemos al Señor en nuestro corazón. Cuando cantamos, cantamos himnos al Señor. El mundo canta al amor, a la novia que se fue, a la mujer que lo dejó, etcétera. Nosotros cantamos al Señor. No hay canción que no cantemos al Señor, ¿verdad? Bueno, somos distintos también, un poco bichos raros también, gracias a Dios. Bueno, pero entonces en aquel momento, en esa cultura pagana que no había conocido el Evangelio, hacía falta no solamente el mensaje del Evangelio que transformaba vidas, sino ver en esas vidas algo distinto. Y cuando el Señor dijo, bueno, van a hacer eso, van a agarrar las serpientes en la mano y las serpientes no le van a morder. Y van a tomar un veneno y el veneno no los va a matar. Y van a hablar nuevas lenguas, y van, etcétera, etcétera, etcétera. Milagros que autenticaban el mensaje del Evangelio. Y escuche lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Eso lo digo también para hoy, ¿cómo escaparás si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, dando testimonio, Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir que predicaban el Evangelio y los milagros iban atrás confirmando el mensaje del Evangelio. Ahora les hago una pregunta. Hoy en día, ¿se convierten las personas, sí o no? ¿Sí? ¿Se siguen convirtiendo personas? ¿Se siguen salvando del mundo, verdad? Muy bien. ¿Ustedes les dirían a una persona que recién se salva, agarra un pote de veneno de hormigas, tomátelo todo, que no te va a pasar nada? ¿Se lo dirían? ¿Y por qué no se lo dirían? Bueno, porque se va a morir. ¿Qué? ¿Dios no tiene el mismo poder hoy en día que el primer siglo? Y ustedes le dirían, mira, haz una cosa, andate al zoológico, meté la mano en la jaula de la serpiente y deja que te pique. No te va a pasar nada. ¿Ustedes se lo dirían? ¿Verdad que no? Y el Señor dijo que iban a tomar veneno, no se iban a morir, que iban a tomar serpientes y no les va a hacer nada, y que iban a hablar lenguas. ¿Y por qué no le dicen ahora que van a hablar nuevas lenguas? ¿No es lo mismo? ¿No es igual? ¿No eran milagros igual? Pues si ahora no hace falta comprobar con una picadura que yo no me muero porque soy del Señor, ¿por qué voy a tener que comprobar con las lenguas que soy del Señor? ¿Se entiende o no? Son milagros que pasaron, que no hacen falta. ¿Cuál es el gran milagro hoy en día? Yo lo decía el domingo pasado, ¿recuerdan? ¿Cuál es el mayor milagro hoy? Que el Señor me salve. Yo creo, quiero un milagro mayor. Repito la canción, creo en milagros, dice el poeta. Almas salvadas vi, punto. Ese es el gran milagro que Dios hace. Cambia vidas. No hace falta ahora milagros, señales. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día se conoce el Evangelio, y sobre todo en nuestro mundo occidental, ¿qué milagro hace falta para comprobar el Evangelio? Si el Evangelio ya es conocido. Si hasta la gente dice que es cristiana, aunque no lo es en serio. Ahora, hay lugares donde probablemente se lleva el Evangelio, no se conoce el Evangelio, y haga falta, y me consta que es así, ¿eh? Lugares donde el Evangelio nunca se predicó. Y Dios a veces no solamente predica el Evangelio y las almas se salvan, sino que hay milagros patentes del poder de Dios. Y uno dice, ¡wow! La gente se salva y mirá el Dios poderoso que hay. Pero en esos lugares nuevos, no en lugares donde ya se conoce el Evangelio. No hacen falta aquí milagros. Dios no necesita milagros, aunque los hace, los hizo y los hará. No hace falta, digo, milagros para comprobar el mensaje del Evangelio. Segundo pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Les tomo 5 o 6 minutos más, nada más hoy, y la próxima, les pido vengan. Nunca digo esto, nunca digo esto. Hasta Gladys le voy a decir que venga desde Bahía. Te pagamos el pasaje, Gladys. ¿Saben por qué? Porque quisiera que aprendiéramos este asunto bien, de fondo, ¿eh? Desde la base. Hechos 2. Es el día de Pentecostés, una fiesta para los judíos. El día cuando empezó, ¿qué cosa? ¿Qué se inauguró allí? La iglesia del Señor, ¿cierto? Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día, vamos a leer hasta el 13, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento. Estos unánimes eran 120 creyentes que estaban allí. Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, es decir, flamas de fuego, ¿verdad? Asentándose cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos, perdón, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros ¿qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuche. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí la palabra no es idioma, sino la palabra es dialecto. ¿Qué es un dialecto? Un idioma local, ¿cierto? De una etnia particular. Pero a la larga es como un idioma, ¿sí o no? Es igual. Bueno, la palabra es esa. Entonces, le oían hablar en su propia lengua o en su propio dialecto. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos hablaban el idioma arameo. Ese es el idioma que se hablaba en Galilea. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra propia lengua, idioma o dialecto, como quieran? En la que hemos nacido, nuestra lengua madre. Partos, fíjense la cantidad de naciones que había. Partos, medos, elamitas, los que habitamos la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, 15 lugares distintos. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Algunos burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios, están borrachos, han tomado vino. Bueno, efectivamente, en ese lugar, el día de Pentecostés, empezaron a hablar idiomas. Y no nos cabe ninguna duda que hablaban idiomas, porque hay 15 naciones distintas o 15 lugares distintos que hablaban cada uno su lengua y todos le entendían. Por lo tanto, sin aprenderla a ellos antes, sin ir a ningún curso, no hicieron ningún curso, el Espíritu Santo les dio que hablaban en idiomas y los demás le entendían. ¿Se entiende lo que es entonces? ¿Qué era esto? El don de lenguas, el don de idiomas. Hechos 10, 44. Voy a terminar con esta placa, no toda, pero voy a terminar con un par de pasajes más y ahí dejamos. Hechos 10, 44. Dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba en casa de un hombre que se llamaba Cornelio, que fue la primera reunión con gentiles que había. Gentiles son los que no son judíos. Salvo el eunuco de Cirene, era también gentil, ¿cierto? Pero este en grupo era la primera vez que se predicaba el Evangelio en un grupo, en una casa donde había no judíos. Y fíjense, dice el versículo ahí, ¿qué dije? 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, igual que en Hechos 2. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, eso quiere decir, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué pasó? Eran gentiles y ocurrió lo mismo que les había ocurrido a los judíos el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió. ¿Y cuál fue la evidencia? Hablaron en lenguas, igual que en Pentecostés. A tal punto que fíjense que dice el apóstol en el capítulo 11 y versículo 15, dice Pedro, cuando estaba explicando lo que había pasado, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Cuándo era el principio? ¿El día de Pentecostés? Ahora fíjense una cosa. Entre el 2 de Hechos, Pentecostés, y el 10, la casa de Cornelio, ¿se convirtió gente, sí o no? ¿Cuántos? ¿Poquitos o muchos? ¡Miles se convirtieron! ¿Cierto? ¡Miles! Era, en ese momento la iglesia era como de 8.000, 10.000 personas. Tremenda iglesia. Una, como dice ahora, mega iglesia, ¿no? Una mega iglesia. ¿Se dice que alguno había leído, hablado en lenguas? ¿Se convertían? ¿Se dice que había manifestación de lenguas? No. ¿Habían recibido el Espíritu Santo, sí o no? Obvio, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, no es de él. Así que tenían el Espíritu Santo, lo habían recibido. ¿Hablaban en lenguas? No. ¿Qué pasó entonces? Fue una manifestación para los judíos en Hechos 2 y para los gentiles en Hechos 10. Y Pedro dice, también les ocurrió como nosotros al principio. No dijo como la semana pasada los cientos que se convirtieron. No, dijo como a nosotros, los judíos, al principio. De modo tal que fue una evidencia para judíos y para gentiles. Dios no hay, para Dios no hay acepción de personas. El evangelio es para todos, para judíos y para gentiles. Y la manifestación de ese evangelio que transforma vidas y que se manifestaba en aquel momento en hablar en lenguas era igual para unos que para otros. Bueno, yo no los voy a... ya termino. Así que no voy a leer el próximo pasaje, que está en 19, de hecho, léanlo en casa. Y allí había un grupito de hombres que eran, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y le dijeron, ¿ustedes saben del Espíritu Santo? Le dijo Pedro, no, ni sabemos que... Pablo, no, Pedro. ¿Ustedes saben del Espíritu Santo? No, no sabemos ni siquiera que existe. Bueno, les predica el Evangelio, desciende el Espíritu Santo y pasa lo mismo. Empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Era un grupo especial también. Eran judíos, eran gentiles, era un grupo especial que ni siquiera sabían el mensaje del Evangelio. Habían escuchado solo a Juan Bautista, eran discípulos de él. Y escúcheme bien, nunca más se habla del don de lenguas en el momento de la conversión, en la Biblia. Nunca más. Hasta llegar a 1 Corintios 12, donde dice que es un don, y a 1 Corintios 14, donde dice cómo se tiene que usar el don. Y el domingo que viene, los espero, para seguir hablando sobre esto. Y termino el domingo que viene, sin duda. El domingo que viene acabamos con este asunto, no prolongamos más. Pero por favor, hermano querido, he orado al Señor para que el Señor enseñe su palabra y nos haga entender de verdad lo que su palabra dice, para no estar confundidos, para obedecerle, para ser creyentes maduros y para honrarle en la vida. Dios no quiere hoy tanto lenguas, quiere hombres y mujeres fieles. Y eso quiero que sea nuestra vocación y nuestro pedido al Señor. Vamos a orar al Señor y nos despedimos en esta mañana. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú eres, no eres un Dios de confusión, dice tu palabra. Tú eres un Dios de orden. Y no solamente orden en el culto, orden para que entendamos con orden en nuestra cabeza, en nuestra mente, todo lo que nos dices en tu palabra. Ahora te pedimos que apliques todo lo leído y que sea tu palabra la que nos enseñe, siempre, siempre. Y que tengamos la vocación no de seguir a hombres, sino seguirte a ti y seguir lo que el Espíritu Santo nos enseña. Háblanos, síguenos enseñando tu palabra, con temor lo decimos, con humildad. Despídenos en tu paz, llévanos a casa, ayúdanos a festejar este día, comercial, cierto, pero al mismo tiempo de recuerdo a nuestras madres, darles el honor que ellas merecen, y también, Señor, bendice a aquellos que no son tuyos y sálvales por tu gracia. Lo pedimos todo con gratitud, con alabanza en el corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, tengamos una buena semana y el próximo domingo, si Dios permite, nos volvemos a encontrar. Martes hay instituto, jueves hay reunión de enseñanza y oración. Todos bienvenidos, por favor. Y luego entonces el domingo a las 10 la cena del Señor. Gracias.